Hablemos de política con Tomás Rional por FM. Todo hecho es político.
Y en un nuevo episodio de Todo Hecho es Político, Tomás de Leonardis.
Hola Graciela, ¿cómo estás? Sí, así es, un nuevo viernes, un nuevo episodio. Y bueno, no me quería, como este julio estuvo muy tomado por el Mundial, no me quería despedir de julio sin hablar de un tema que alguna vez habíamos tocado, pero que me parece muy, muy interesante, que es pensar al aguinaldo como hecho político.
El aguinaldo.
El aguinaldo, ¿no? Es el sueldo anual.
Uno puede pensar, ¿qué tiene que ver el aguinaldo como hecho político?
Tal cual, ¿no?
Y hay
para pensarlo, hay elementos. Y bueno, y sobre todo porque es el mes, ya creo que no nos queda ni un peso del aguinaldo, pero es el mes a donde algunos, y ahí vamos a ver cuestiones también que tienen que ver con lo político, algunos tenemos el derecho y la dicha de cobrarlo, ¿no? En esta Argentina de hoy, muchos no. Y eso también son decisiones políticas, ¿no? Pero bueno, para meternos en este tema, el aguinaldo, hoy entendido en la legislación moderna como el SAC, el sueldo anual complementario, y en muchos países del mundo como el decimotercer sueldo, que básicamente es eso. El año tiene 12 meses, en general en todo el mundo se paga mensualizado, con lo cual uno cobra 12 salarios mensuales por su tarea, por su trabajo, y el sueldo complementario, el aguinaldo, es el sueldo 13. En la Argentina se paga en dos mitades, se paga a mitad de año y a fin de año. Uh-huh. Y en otros países se paga a fin de año. Pero tiene toda una historia. Y tiene decisiones políticas, porque el aguinaldo no nació como un glaciar o como un bosque. O sea, es una construcción humana y política. Por ende, tiene su historia y por ende tiene sus batallas para haberlo logrado. Y para arrancar un poco con su historia, viene muy, muy de atrás. Te diría de la época, de la era antigua, de cómo medimos el tiempo nosotros. Ajá. Hay algunos antecedentes del mundo celta, que estamos hablando casi de antes de Cristo, a donde tenía una palabra celta que parecería ser como originaria de lo que hoy decimos aguinaldo, que tenía que ver con el fin de año para ellos, era su palabra, y eran regalos que se hacían en fin de año. Ajá. Como para un buen augurio para el año que se venía. Para el fin del año se hacían regalos de, no sé, dátiles, almendras, frutos secos, productos
con gran valor en esa época.
De gran valor para esa época. Y ese regalo que se te hacía era como un deseo de buen augurio para el año venidero. Ajá. La antigua Roma, ya la Roma imperial que nosotros conocemos por la historia, de alguna manera toma esta tradición, que era más pagana, si querés, y la transforma en una palabra que es las strenae, se llamaban, que eran los regalos de Año Nuevo. Lo que ahora, y en otras culturas, son los regalos de Navidad, que uno hace, o para fin de año. Eran regalos para fin de año, que hacían en la antigua Roma, y que muchas veces eran de los empleadores hacia sus empleados, o de los maestros hacia sus discípulos, o de los gobernantes a su pueblo. Uh-huh. Pero ahí ya había una relación no tan de pares, y no tan de regalo de buen augurio, sino
jerárquica.
Jerárquica. De alguien que te reconocía, por ejemplo, en la labor del año, o premiaba a un buen ciudadano. Había una especie de premio y de reconocimiento por alguna acción realizada en ese año. Entonces esto ya se parece más a la idea de aguinaldo que tenemos nosotros. Esto, estamos hablando de la era antigua, siguió existiendo alguna forma de aguinaldo durante toda la historia, por lo menos occidental, pero no va a ser hasta el siglo XIX y casi el XX, en casi todo el mundo, que va a tomar ya un carácter bien político y un carácter de ley, de reconocimiento jurídico. Siempre existió como una especie de reconocimiento voluntario del empleador hacia el empleado. Ajá. Una especie de bono de fin de año, de premio al mejor empleado del año, por ejemplo. O sea, era una cuestión del reconocimiento voluntario, no era obligatorio, que hacía el empleador con sus empleados, ¿no? Para pasar. ¿Y cuál era? Y acá hay algún componente que va a seguir teniendo el aguinaldo, que era para poder festejar las fiestas de fin de año, o ese momento, ¿no? Que a todos nos pasa que cuando termina el año uno hace como un cierre, un balance, claro. Se junta con la familia, celebra, y relanza un poco las expectativas y la ilusión de que el año que viene sea mejor o se cumplan algunos deseos. Entonces, ese momento de poder pasarla bien, con algún alimento, con alguna platita de más, con algún premio, siempre es bienvenida. Es como un momento ideal para tener un plus, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso se hacía para fin de año. La Argentina, y acá ya metiéndonos, vamos a poner así, vamos rápidamente, pasamos varios siglos y llegamos ya al siglo XX, y la Argentina es uno de los primeros países en el mundo que por normativa, en este caso por un decreto de diciembre de 1945, un decreto que firma Juan Domingo Perón, no aún como presidente, sino todavía como secretario de Trabajo, a donde reconoce el aguinaldo. Es la primera vez que aparece en la normativa argentina. Ya el debate venía y ya había provincias que lo aplicaban.
Ajá.
Había un antecedente que se llamó como el aguinaldo del centenario, que lo aplicó lo que era en ese momento el municipio de Buenos Aires, lo que hoy es la ciudad autónoma, para 1910. Uh-huh. Fue un reconocimiento salarial para los trabajadores municipales. San Juan, en 1924, también tenía su aguinaldo, y algunas provincias y regiones también tenían formas de reconocimiento. También era una práctica extendida, pero en estos términos que te decía, voluntaria. Muchas empresas tenían acuerdos con sus sindicatos, pero eso no era obligatorio. Eran, claro, premios que daban las empresas a fin de año. Lo que sucede en el 45, la diferencia es que a partir de ahí pasa a ser una norma, pasa a ser de cumplimiento obligatorio. Uh-huh. Y en ese decreto no solo se habla del aguinaldo, sino que con una gran normativa laboral, que después Perón presidente la va a hacer ley, a donde se habla de vacaciones, pagas, licencias por maternidad y por enfermedad, varios reconocimientos laborales, algunos que existían y otros se ponen a partir de ese decreto. Pero básicamente los fundamentos, y acá está, es eminentemente político, los fundamentos para explicar el aguinaldo tienen que ver con lo que, bueno, una de las banderas del peronismo, pero que viene desde la, diría, de la doctrina social de la Iglesia, de siglos, que es la justicia social.
Claro.
O sea, ¿cuál era el fundamento principal? Es, o dos, te diría, dos. Que uno está en nuestra Constitución y otro tiene que ver más con una cuestión bien política. El primero, la participación del sector trabajador en las ganancias que tenga una empresa. Eso es un mandato o un derecho constitucional. Después, lamentablemente, prácticamente nunca se cumple, pero es un mandato constitucional. Cuando uno divide capital y trabajo, sería el dueño capitalista y el trabajador, la Constitución argentina reconoce la participación o el derecho a participar de las ganancias del trabajador en la empresa.
Claro.
Entonces, una forma de eso es, ¿cómo participo yo de las ganancias? Si vos me pagás los 12 sueldos que me corresponden, yo no estoy participando,
no.
Me estás pagando mi trabajo, nada más. El SAC, el aguinaldo, sería una forma parcial de reconocer eso. O sea, ese sueldo 13 sería tus 12 sueldos por trabajar más un sueldo anual complementario como partícipe de esta ganancia o de la prosperidad de la, uh-huh, empresa. Eso sería uno. El otro es eminentemente político y ético, si vos querés, que es que el trabajador, y por ejemplo, mira, me olvidaba una, ese decreto también establece el salario mínimo vital y móvil, que todavía
que a partir de ahí para abajo no
se
es
puede,
de ahí para, claro, arriba.
Es ilegal pagar menos que
de
ese
lo que
salario
establece
mínimo,
el salario, ¿no?, mínimo vital y móvil.
Claro, entonces el salario mínimo vital y móvil de aquella época, no el de hoy que no sé, está
nada.
Es media canasta de indigencia, Si uno lee los fundamentos de ese decreto, es impresionante porque, claro, cuando dice mínimo, le agrega vital y móvil. Móvil porque se tiene que ir actualizando. Vital, y ahí está la clave de qué entendemos por vital. Que no te mueras, como alguna vez dijo un estadista, yo no veo gente muerta en la calle, entonces no deben estar...
No hay cadáveres.
Claro, no hay cadáveres, entonces no hay
no pobreza, estamos tan mal.
No hay indigencia. Bueno, vital para el 45, el 46, para esa época, era dignidad, era vivir bien. Entonces, el salario no tenía que alcanzar solo para poder comer polenta y no morirte de hambre. Tenía que alcanzar para comprarle la ropa a los nenes, para poder practicar algún deporte, para poder irse de vacaciones, al menos unos pocos días al año, para darse algún gustito, alguna vez ir al cine o a comer a un restaurante, para poder, si algún miembro de la familia se enfermaba, poder asistirlo. Tenía que alcanzar para todos, y tenía que alcanzar para toda la familia.
Claro.
No tenían que trabajar papá y mamá tres trabajos cada uno para que alcance. Tenía que alcanzar para toda la familia. Entonces, el aguinaldo también está enmarcado en esa forma de concebir la dignidad del trabajador. Obviamente que esto no fue de un día para el otro. De hecho, se vota en diciembre del 45, se sanciona porque fue un decreto primero. Se sanciona, se establece en diciembre del 45 de cumplimiento efectivo para ese mismo diciembre, porque también otra cosa, primeramente o el aguinaldo nació de un único pago anual. No se pagaba en mitades, en cuotas sería. Se ha llegado a pagar en cuotas en este país. Pero se pagaba un sueldo entero en diciembre, a fin de año. Que tenía que ver con esto, con pasar las fiestas con algún billete en el bolsillo y ahí nomás vienen las vacaciones.
Las vacaciones.
Entonces era ese sueldito de más era para pasar unas lindas fiestas en familia y poder irte de vacaciones. ¿Qué pasaba? En diciembre del 45 no se cumplió. Ningún empleador lo pagó, ninguno. Hubo una especie de lockout patronal, es decir, no lo vamos a pagar de ninguna manera, y eso siguió a un verano del 46 muy caliente, muy, muy fuerte, a donde hubo sucesivos paros de distintos sindicatos, al punto de que la Argentina estuvo desabastecida fuertemente, porque los sindicatos paraban, y entonces, por ejemplo, no sé, no había transporte en Buenos Aires, porque paraba el sindicato de colectiveros, paraban los subtes, paraban los comerciantes, o sea, los empleados de comercio, pero también había lockout patronal, o sea, empresas que cerraban porque estaban en desacuerdo.
Claro, como un paro de empresarios, más
claro,
o menos.
Un paro de empresarios, sí. No vendían los productos, claro. Entonces había desabastecimiento, hubo meses.
Pero esto
álgidos.
Fue por el motivo de no querer pagar,
claro,
de
ese aguinaldo. No querer pagarlo, o sea, no querer cumplir el decreto del lado patronal y exigir el cumplimiento del lado
por
trabajador.
Por el otro lado, exacto.
Entonces, ese conflicto fue escalando políticamente, fue muy fuerte, hasta que en 1946 se sanciona una ley. O sea, este decreto pasa a ser una ley, ya Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, el Congreso lo sanciona por ley, y se empieza a generar los puentes de negociación y en definitiva, la patronal o el sector del capital acata, termina de alguna manera reconociendo el triunfo de esa conquista social, y se empieza a reconocer, y hasta el día de hoy se reconoce y se paga. Por supuesto, yo recién decía cuando arrancaba, lamentablemente solo lo cobran las personas que trabajan en blanco, o sea, el trabajador registrado. Y entonces es un debate, sigue siendo siempre un hecho político, al día de hoy también, porque en una Argentina, a donde lo único que crece, o por lo menos en estos últimos 2 años y medio, lo único que crece es el trabajo informal, por supuesto, y que está casi en la mitad del trabajo total, en el 45% de los trabajadores de nuestro país, es informal. Ese trabajo informal no cobra el aguinaldo. Por eso a veces cuando hay campañas de desinformación para decir el aguinaldo es un privilegio, claro, la mitad de los trabajadores lo pueden entender o lo pueden comprar a ese verso porque no lo cobran.
Claro.
Porque es verdad que no lo cobran, no, pero no lo cobran no porque el aguinaldo esté mal. Lo que está mal es que están en negro.
Claro.
Lo que está mal es que
y
sean
si no,
trabajadores
disfrazados
informales.
A través de del monotributo, ¿no? Que es una relación también informal.
Sí, sí.
No
sí,
clara pero entre un trabajador y su empleador.
Bueno, claro, igual cuando hablamos, está buena la aclaración.
Que tampoco lo cobrás, ¿no?
El monotributo es trabajo autónomo,
claro,
que es una trampita, obviamente, pero es formal. O sea, alguien que tiene monotributo está por lo menos,
claro,
entre comillas, en blanco. Tiene aportes, paga cargas tributarias y paga aportes patronales.
Sí.
Tiene debería tener una obra social. Cuando hablamos de trabajo informal es gente que trabaja en negro, que
en
no
negro,
tiene ningún contrato
nada,
legal,
ningún papel
con su empleador, ningún papel, con lo cual no tiene ni aportes, ni obra social, ni aguinaldo, uh-huh, ni ningún derecho laboral, porque los derechos laborales los reconoce la ley para los que están registrados. Entonces, sigue siendo una disputa política, porque acá es como decíamos, ¿no? Si nos llevan a discutir las migajas y la miseria, puede venir alguien a decir, bueno, sí, la verdad que para que este país salga adelante tendríamos que ganar todos menos y eliminar el aguinaldo y poner el hombro porque es muy
horas.
Caro. No, claro, trabajar 12 horas y después otro día alguien va a decir, bueno, y que trabajen los chicos también,
claro,
y saquemos los derechos laborales porque todo eso genera costos. Bueno, sí, lamentablemente para ese lado hay un sector de la sociedad que discute eso. La otra discusión, es decir, y no, ¿por qué no discutimos lo que está discutiendo el mundo? Las grandes fortunas, los multimega millonarios, que son los que menos impuestos pagan, un sistema tributario nuevo, en vez de tan regresivo como tiene Argentina, que es el impuesto que más recauda es IVA, que lo paga todo el mundo, lo paga Galperín y el más indigente pagan lo mismo, y por qué no cobramos impuestos progresivos, que es además un sentido bien comunitario de la patria, el que menos tiene aporta menos y el que más tiene aporta más. Bueno, hay un montón de discusiones posibles y el aguinaldo es un debate que debería ir hacia lo más, no hacia lo menos. O sea, que todos lo podamos cobrar y no que cada vez seamos menos.
Claro.
¿No? ¿Por qué? Porque justamente, primero es una manda constitucional, como decía, está en nuestra constitución que el sector trabajador tiene el derecho de participar en la ganancia de la empresa.
Y Tommy, ¿cuándo se decide hacerlo en dos veces? Porque vos me decís que al principio era una vez a fin de año. ¿Cómo se llega a que sea pagado, pero en dos veces?
Sí, mira, hubo idas y vueltas, pero yo creo que queda ya directamente establecido. Ahora no lo recuerdo bien porque sé que en los 60s hubo un retroceso. Después, creo que en el tercer mandato de Perón vuelve a ser de un pago. Y ya después, en fines de los 70s, queda establecido en dos pagos. Y ha habido momentos, sobre todo de crisis muy fuertes de las provincias, donde se pagó hasta casi en 12 cuotas en algunas provincias.
Sí.
O sea, una doceava parte cada mes para pagar ese sueldo anual,
claro,
complementario. Lo interesante es que, bueno, pero eso es la historia económica de este país, ¿no?
Que va
dos por
claro,
tres tenemos
claro,
crisis. Pero lo interesante es que saber que el aguinaldo es un derecho, que es un hecho político y que hay que seguir defendiéndolo, que decimos que es un hecho político porque esto que resumidamente intenté contar, pero que movilizó partidos políticos, movilizó sectores sociales y económicos, gremios, empresarios, y sobre todo porque creó un nuevo orden público. El país ya no fue el mismo antes que después del aguinaldo. Creó una nueva forma de interactuar entre el capital y el trabajo y le reconoció, de alguna manera, reconoció una cuestión económica o un plus económico a los trabajadores que también, y que son indispensables, y a veces también eso se en el debate liberal hegemónico de esta época se olvida. Siempre hablamos de las inversiones, que son fundamentales, por supuesto, y que uno siempre aspira a que vengan inversiones, ¿no? Pero siempre nos olvidamos de la parte del trabajo. Porque no hay en ningún lugar del mundo, ningún empresario que pueda prosperar si no tiene trabajadores que le trabajen en su fábrica o en su industria o en lo que sea, en su comercio. Entonces, la riqueza de un país, de una empresa o de una ciudad o de lo que sea, siempre es de los dos componentes, nunca solo de uno. Porque parece ser como que siempre hablamos de la parte de la inversión. ¿Y la parte del trabajo? Entonces, trabajadores con dignidad, bien pagos, bien reconocidos, legitimados por su propia patria, también son fundamentales para que un país crezca. Entonces, no olvidemos eso. Y el aguinaldo no es ni más ni menos que eso. Es reconocerle al trabajador su rol fundamental en la riqueza de la nación. Las inversiones y los empresarios son importantes, los trabajadores también. Porque si los dos, sin uno de esos dos, no hay riqueza. Siempre se necesitan los dos. Y si no, fijémonos, no habría Vaca Muerta si solo vinieran inversiones. Porque así quién va, las inversiones
la mano
no van
de obra,
al
tipo.
Pozo no van las inversiones, van trabajadores.
Claro.
Por supuesto que sin inversiones los trabajadores solos tampoco podrían. Pero no es una cuestión de competencia, es una cuestión de convivencia y de participación en la prosperidad de esa riqueza. Porque también es justo que si yo soy parte de tu prosperidad, Graciela, por ejemplo, o vos parte de la mía, que los dos tengamos parte también.
Claro.
O sea, si yo fui protagonista para que la riqueza aumente, tengo derecho de participar al menos en una pequeña porción, porque tampoco que el aguinaldo sea ser dueño de una porción de la
claro.
empresa, ¿no? Así que, bueno, rápidamente intenté
sí.
desarrollar esto, generó nuevos derechos, generó un nuevo orden público, generó nuevas relaciones entre el capital y el trabajo. Y además, otra cosa, para cerrar, Argentina en esto fue, viste, que a veces nos cuesta sentir orgullo propio, Argentina fue punta de lanza internacional en este tema. Casi todos los países del mundo hoy tienen alguna forma de aguinaldo. Le llaman le llaman de distintas maneras, pero casi todos los países tienen alguna forma de aguinaldo reconocido legalmente, ¿no? No como un premio que te da voluntariamente un empresario. Casi toda Sudamérica, Europa, Estados Unidos, todos tienen algún bono anual, un sueldo anual complementario, alguna forma de aguinaldo reconocida por ley. Y Argentina fue uno de los primeros países del mundo que lo logró. Así que, bueno, en el mes del aguinaldo, del medio aguinaldo...
Y que lo sigamos conservando.
Sí, que cada vez seamos más
claro.
los trabajadores que puedan gozar de ese derecho reconocido por nuestra Constitución y por las leyes, ¿no?
Claro, seguro.
Y bueno, y para cerrar, elegí un tema que no es de aguinaldo, no hay muchos de aguinaldo.
Hay muchos de trabajo, pero claro. no sé si de aguinaldo.
No hay muchos, no hay muchos. Investigué, pero bueno, me elegí uno que me gusta mucho y que sí habla del trabajador argentino y de un poco de nuestra argentinidad, que es Los Salieris de Charlie, de León Gieco.
Sí.
Así que bueno, hasta el viernes
que
viene.
Bueno, con esto nos vamos. Hasta el viernes, Tommy.